Ajá, ya ves, ya estamos grabando y ya estamos transmitiendo en vivo desde hace 5 segundos, mi gente. Así que bueno,
Hola,
ya
hola, ¿qué
estamos.
tal? ¿Qué tal,
Preséntalo,
cómo público
Jesús.
querido, público adorado?
Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de Joao, que volvió al podcast. Está de invitado, lo ven aquí en el medio. ¿Dónde está? Aquí está Joao, aquí está, en esta
Sí,
parte
lo
está
tienes al
Joao.
frente, justamente, mano, lo
Ajá,
tienes
ahí
al
está
frente.
Joao. Ahí
Al
está
frente,
Joao
al frente.
Félix. ¿Cómo
O sea,
estás,
si
Joao?
hablamos.
¿Qué ha sido tu
Ah, no,
vida?
no, acá, acá. Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias, gracias a ti, gracias a Jesús. Todo bien. Nada, seguimos en la lucha por las lochas. Acá estamos en Venezuela tratando de sobrevivir. Y no, nada. Creando, creando, creando. Ahorita pendiente también de participar en algunos festivales.
Pendiente de un huevo.
Pendiente de pelado.
Ah.
Pendiente de un huevo pelado siempre.
De un huevo
Siempre, siempre.
pelado y
No.
peludo.
¿Qué tal, Jeff? ¿Tú cómo
Todo
estás?
bien, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra la gente desde YouTube? El día de hoy estamos haciendo una transmisión en vivo que obviamente si nos estás viendo desde YouTube, muchas gracias. Aprovecha a darle like, a comentar, a hacer cualquier vaina, suscribirte justamente. Y también si nos estás escuchando o nos estás viendo desde Spotify, ya será más tarde o el día de mañana. Nada, muchísimas gracias por también escucharnos desde allí. Obviamente a toda nuestra gente hermosa de Spotify, que es la que no nos ha abandonado, como la gente de YouTube, que por alguna extraña razón nos joda, nos tiene, pero a pan y agua, a pan y agua. Y nada, brother, antes que nada, un agradecimiento a nuestro querido amigo Joao por estar aquí de nuevo, por
Nada,
haber
mano, yo
apartado la
agradecido más
luz
bien
y el
con
internet.
ustedes por volver. Justamente ayer le comentaba a Jesús eso, que a los dos, que cuando terminé de ver, o sea, estaba terminando de ver la serie y quería hablarles, a ver si podía hacer el podcast con ustedes. Y bueno, nada, así que súper contento de que
Bueno,
Jesús
aquí
haya
estamos.
sido el
Esto es para
primero
la
que lo
gente,
escuchó.
obviamente a la gente no le importa, pero tenemos que decirlo, que esta es la segunda vez que estamos haciendo esto. Que la primera vez, no sé qué pasó, la grabación salió mal, como muchas veces nos ha dejado botado OBS, que hasta ahora en esta transmisión se está escuchando todo bien, está todo correcto.
Por ahora,
Por
se
ahora,
están portando
exacto,
bien.
por ahora,
Ahora.
todo se está portando bien. Solamente estamos transmitiendo una sola cuenta porque para no saturar mi internet, porque fácil también lo hubiéramos podido haber hecho desde Facebook, o sea, Facebook y YouTube a la vez. Facebook, YouTube y Twitch a la vez también, pero no hay que ser avariciosos, muchachos.
Porque ya, Jeff, ya tenemos nuestra cuenta de Twitch. El domingo
Exacto,
salió
exacto.
nuestra primera transmisión, donde estuvimos hablando, configurando la cámara en vivo.
Sí, marico, pasamos como 1 hora configurando cámaras en vivo.
Y media hora simplemente, ah, sí, ¿viste el nuevo tráiler de Barbie? Sí. Ah, ok. Bueno, chao, chao, esto.
Exacto.
Pero bueno, así que Joao, estás invitadísimo para los domingos de Twitcheo masivo.
Mano, durísimo, vamos a darle mano. Sin asco, sin asco.
Sin temor al éxito.
A ver. Pero ¿vamos a jugar o solamente hablamos de las cosas que hablamos?
Lo que querramos, Jeff, ¿qué
¿O
tal
sí,
si
sí,
jugamos?
fa, fa,
Lo
fa,
que querramos.
fácilmente podríamos jugar algo
Vemos
y.
cinemáticas, criticamos cinemáticas de videojuegos.
Coño, para mí, aún, de todos los juegos que he jugado hasta ahora, la mejor cinemática que he visto ha sido esta, la de Death Stranding. ¿Cómo es que se
Death
pronuncia esa?
Stranding.
Esa huevada, marico, de verdad es la mejor hasta ahora.
Sí, yo. Es bueno. Un día me soñé que yo era amigo de Hideo Kojima, el creador de esa serie.
Marico, a mí me
Pero
sale.
bueno, Jeff.
Sí, es que a mí me sale mucha publicidad de Hideo Kojima por alguna extraña razón ahora.
Es un genio. Bueno, nos estamos olvidando, Jeff, de dar nuestras redes sociales.
Exacto. Primero, la gente que nada nos siga en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba pseudo-cinéfilos. Obviamente toda está acá abajo, abajo en la descripción. Ahí están todas nuestras redes sociales. Creo que no está el Twitch, pero ahorita añado el Twitch. También nos
También
pueden encontrar en
en
Facebook.
TikTok.
Exacto, en Facebook y en TikTok. En Facebook como pseudocinéfilos, en TikTok como pseudocinéfilos. También nos pueden encontrar allí. ¿Y en dónde más? ¿En dónde más? ¿En dónde más? Nada, en Twitch, obviamente.
Obviamente en Twitch. ¿Y a ti, Jeff, cómo te encuentran en redes
A mí me
sociales?
siguen como arroba me dicen Jeff y arroba me dicen Jeff 1. A ti, Joao, ¿cómo te siguen?
A mí me pueden seguir como joao.chz en Instagram y en TikTok también.
Ah, y a vos, Jesús, a vos,
Ahí
Jesús.
estamos. A mí me encuentran en redes sociales como Arroba el chico del apartamento 512. No, ese es un amigo.
Ese sí es, ese es un amigo.
Arroba bibidibombom en Instagram y arroba la carcocha en Twitter.
Y bueno, mi gente. Realmente, mira, ahorita ni siquiera va a ser pendiente de cuánta gente nos está viendo ni nada de esa vaina porque no, no quiero. Realmente, esto es un episodio normal que realmente no, la grabación quedó mal, entonces lo estamos haciendo en vivo como para ya no tener que editar y ya.
Sí.
Exacto.
Porque ya habíamos grabado ayer, el día de ayer,
Exacto.
bien bonito para que hoy día sale en la mañana, habíamos hablado, pero lamentablemente hubo fallas técnicas, así que vamos a grabarlo hoy así de frente, vamos a lanzar 2, 3 horas, las horas que dure. Pero ¿de qué tema vamos a hablar en esta oportunidad, estimado Jefferson, estimado Joao?
El día de hoy vamos a hablar del acabamiento, de que se acabó, de que se terminó.
¡Ah! ¡Me acabo!
Exacto. Una de las series, bueno, que se acabaron dos. HBO, no sé cómo le está funcionando el marketing, no sé si fue que no se dieron cuenta o qué sé yo, pero acabaron dos series muy, muy buenas. Pero esta vez vamos a hablar de la serie Succession. Próximamente hablaremos de la serie Barry, que también se acabó justamente el mismo día, el mismo domingo, pero por ahora vamos a hablar de Succession.
Sí. Como yo puse en mi Twitter, HBO no cuida su producto haciendo que dos series
Termina
terminen
el mismo
una
día.
detrás de la otra.
Sí. El
Sí,
mismo
sí,
día uno detrás de la otra y con cuatro temporadas también, ¿no? Cada una.
sí. Sí. Debieron hacer lo que termina Succession y empezaba Barry. Pero ahora vamos a hablar de Succession. Jeff, ¿tú no has visto todavía todo
Voy en el
Succession? ¿Estás
episodio
recién en el
6,
episodio
justamente,
6?
sí. Ayer que estamos grabando esto, había quedado en el episodio 4, ya me he visto dos episodios más, entonces sí, voy en el episodio 6. De la primera temporada apenas. Entonces,
Ajá. ¿Ha cambiado en
trataré de
algo tu
dejarlos hablar.
parecer? ¿Ha cambiado en algo tu parecer? Ayer nos hablabas un poquito sobre Roman y también de Logan.
No,
Ya tenías como que una idea de sus personajes. No sé
me
si
sigue
ahorita
todavía
con los
pareciendo un hijo
extremos.
de puta.
Ok.
Sí, Roman me
Bien,
sigue
bien.
pareciendo un sociópata horrible, así.
Todos lo son, todos lo son.
Claro,
Todos, todos
obviamente.
son. Bueno, Jeff, malas noticias porque con Joao hablaremos con spoilers acerca del final de la serie y el final de general, ¿no? ¿Cómo terminó? I'm
Claro,
so
claro.
sorry, Jeff.
No hay
I'm so
problema,
sorry.
como lo dije ayer mismo, a mí no me molestan los spoilers, la verdad. No tengo ningún problema con los spoilers. Realmente yo busco spoilers de muchas cosas, porque me da como ansiedad no saber qué va a pasar o qué está pasando, qué sé yo.
Lo
Entonces.
malo de que esto sea una rep o sea, que estemos repitiendo lo de ayer es que nos vamos a perder la reacción de ayer de Jeff cuando yo mencioné que Logan Roy había muerto
Ah,
y
sí,
que
ahí sí como que, ah, sí, el viejo se muere.
sí, esa
Bueno,
reacción sí habría sido
Jeff,
bueno
te va a
tener.
tocar fingir otra sorpresa.
Sí. Es que,
Bueno,
ah, ¿cómo que el viejo se muere? Así.
Joao, te pregunto a ti primero. ¿Qué te pareció el final y si estás satisfecho con el final que tuvimos?
Sí, de hecho que sí. A mí me gustó cómo terminó, cómo quién el ganador, justamente. ¿Qué?
Que
Sí,
el ganador de la
mi
lotería
mamá
del Kino.
me está avisando a la hora que. Ah. Gracias, mami.
Gracias, secretaria.
Me gustó mucho el final, me gustó mucho el final, me gustó cómo terminó. En líneas generales siento que la temporada pudo ser mejor, pudo ser más contundente, pudo ser más fuerte. Siento que las temporadas anteriores fueron mucho más fuertes, tal vez, o con tal vez más dinámicas, no sé cómo podría explicarlo, pero igual y me gustó mucho el final, igual y todos los capítulos son una obra maestra. Para mí, en especial el tercero, que es la muerte de Logan,
El tercero de la última
y
temporada.
obviamente el tercero de la última
Ah, no, entonces
temporada.
todavía me queda chance para seguir odiándola.
Sí,
Sí,
sí, sí, sí, sí. Y no te olvides de sorprenderte.
sí. ¡Ah!
Y se muere el viejo. Y el final, el capítulo final, obviamente también es muy, muy bueno. Ese final que nos dieron bastante impredecible.
¿Te esperabas que Tom termine ganando? ¿Es algo a
No.
ti para ti?
¿Cómo?
Ah,
Mire,
o sea,
voy en el episodio 6 y a Tom lo estoy odiando, mano.
es que vas a odiar a todos.
Yo creo que sí, no. Sí, es que justamente es eso, trata de gente poderosa que yo creo que incluso en la, en la vida real, yo creo que así serían de hijos de la grandísima chingada.
Son
Entonces,
seguro.
obviamente los vas a odiar a todos, los vas a odiar a todos, no hay una manera de ser. Obviamente uno termina siendo empático con algunos, por lo menos. De hecho, de los que te van a caer menos mal, yo creo que diría que uno es Tom. Por lo menos a mí en lo personal, dentro de lo que cabe, me agrada Tom. Sé que es un hijo de la grandísima, pero a mí me agrada Tom.
Y al final, o sea, ¿tú lo ves como ganador? O sea, tú me dijiste ayer,
Sí,
cuando estábamos conversando,
como...
que era una de tus alternativas que él o Shiv y terminó siendo Tom
Sí.
Jeff, Joao.
Sí, que yo en un momento pensaba que era él o Chief los que iban a ganar. Tom, por lo complicado que sería para él ese camino, porque es como, él ni siquiera lo ve al principio, porque ya luego al final, de hecho, sí dice, no, yo soy una opción, pero en un principio, él ni siquiera se ve como una opción para un puesto tan grande. Incluso apoya más a Chip, ¿no? Que tiene más posibilidades y todo eso. Entonces, obviamente yo veía a Tom porque era el menos probable, justamente. Es como buscarle siempre allí, bueno, el menos
Y
probable
como
siempre
te
es ese.
decía ayer, es un final medio inesperado porque durante el episodio ves cómo se unen los hermanos, ¿no? Está Shiv con Kendall y Roman diciendo, bueno, hay que darle la empresa a Kendall, de que él sea el nuevo rey. Y ves cómo también se tambalea un poco la opción de Tom. Y encima,
Claro,
porque él
tal
tampoco
cual.
tenía mucho su puesto, su trabajo mismo ni siquiera estaba asegurado. El que tenía el más asegurado era hasta Greg, ¿no? Y en cambio, Tom no. Tom era como que le pedía a todo el mundo que lo ayude, que lo salve, que le lance un salvavidas. Y al final, cuando Mattson le dice, oye, ¿sabes qué? Pucha, tal vez mejor tú puedes ser el reemplazante de tu mujer. Y él dice,
Claro.
sí, normal, yo lo hago. O sea, y en ese aspecto yo creo que es un poco inesperado porque tanto Lucas, y no creo que solo Lucas, como lo habías dicho ayer, lo ven como la marioneta a Tom y él se siente feliz ser marioneta mientras pueda tener poder todavía.
Que incluso tú lo mencionabas ayer, ese capítulo, ese momento en el que Tom incluso iba a ir preso por Logan. Iba a asumir una responsabilidad que no era de él, pero era capaz de ir preso para quedar bien, ¿no?
Claro,
Para quedar bien
porque
y de alguna
no.
manera, en algún momento, recuperar su estatus, incluso más, porque bueno, es como dame de tu sangre y en algún futuro te compensaré, no sé.
Es que
Esa
es como
frase
que,
de esa
bueno, me
película.
arriesgo, lamo, como dijimos, lamo cualquier suela de zapato, la mejor suela de zapato yo la lamo con tal de tener mi puesto, o sea, y estuvo a punto de ir a prisión, pero estuvo aceptando hasta comentarios en contra de su mujer, como Lucas no le dice, ¿sabes qué? Oye, ¿me puedo coger a tu mujer? Está bien, ¿no? Y él, sí, normal, somos hombres, dice. Entonces, él cualquier cosa la hacía por poder, y a diferencia de los hermanos, ¿no? Que como dice Logan Roy, no son gente seria. Y él sí termina siendo gente seria porque en la tercera temporada traiciona a su mujer también. O sea, estuvo a punto de ir a prisión, no le importó. Ocultó datos de las violaciones en los cruceros, de los abusos. Traicionó a su mujer.
Y es que él lo dice, él lo dice, él le dice a Lucas, le dice, no, yo soy, o sea, si necesitas a alguien que coma mierda, soy yo.
Jejeje.
Yo puedo esconder cualquier evidencia que haya, yo puedo ir preso,
Pero es
yo
que
puedo
es,
hacer lo
ya
que te dé la
me dices,
gana.
me dices rana y yo salto.
Es que eso ya justamente lo podemos ver desde el primer episodio, porque justamente yo voy en el episodio 5 y el episodio 4 se basa en cómo el bicho estaba sacando todo lo malo que había de las empresas, pues, del tema del lavado de plata, de todo la de o sea, de
Los
todo lo
abusos en los
malo,
cruceros.
exacto, del tema de los cruceros y toda esa vaina. Entonces ya justamente él al comienzo sí le dio mucho miedo porque pensó que el que le había echado paja era su propia esposa. Pero
Ya
no,
no.
realmente el que le echó paja fue... ¿cómo es que se llama?
Ya
El peladito.
no.
Puta, se me
Ya
fue el
no.
nombre.
Ya no.
El peladito.
Greg. Greg. Claro, él fue el que le echó paja, básicamente.
Y el mismo Greg también se queda con plata, ¿no? O sea, en claro. poder, así decirlo, ¿no?
Claro, claro.
Porque
claro.
Greg era este tipo de animalito que chupa de los demás, comiendo migajas y migajas.
Pero termina... está bien. Pero está bien porque justamente el segundo episodio, coño, le quitan los últimos $20 que le quedaban, huevón, está loco. El bicho se quedó pelando bolas. Se quedó pelando bolas porque le quitaron los últimos $20.
Greg es otro que supo escalar, o sea, no supo escalar, pero Tom lo ayudó bastante. Tom lo ayudó bastante, Tom le dijo que iba a ser su protegido.
Sí, sí. Solo que tiene una relación como muy rara y muy tóxica, pues, los dos. Bueno, Tom maltrata, por ejemplo, en la primera temporada, ahorita lo estoy viendo, maltrata como mucho a Greg, obviamente.
No has visto nada.
Sí, o sea...
Greg...
Y él todavía lo aguanta, que es lo peor.
Pero es que no tiene de otra, o sea, si quiere crecer, si quiere seguir, y de hecho, esa lealtad que él le tiene a Tom, al final, da frutos, porque Tom le pone al final su stickercito de que lo quiere, uh-huh. de que lo va a comprar, de que lo compró, de que le pertenece.
Y como dijo Tom, ¿no? Y... No puede ser una tomelada sin romper los cuentos Gregs.
Sí, que me echa risa también. Allí hay un comentario de Tom, no sé si es en el último o en el último capítulo, donde le dice que aquí hay varios greguitos.
Y él le dice, ¿qué? ¿Tienes más Greg? Yo soy el único Greg. Me dice, no sé mi nombre como verbo, pero yo soy el único Greg.
Sí, no puedes convertirme en una cosa, ¿no?
Pero yo soy el único, ¿no? Y ahora, hablando de finales. El de Shiv, ¿qué te pareció, Joao? ¿Tú crees que es un final justo para ella o cómo lo viste el cierre de su historia?
Ya va, para terminar con lo de Greg, no. Antes, Greg, sí se ven los frutos de la lealtad de Greg con Tom, aunque al final titubeó y traicionó a Tom. A pesar de esa traición, sí. Tom lo vuelve a aceptar porque sabe quién es Greg y sabe que a pesar de esa pequeña traición...
Que lo único que quiere es no ser pobre.
Que le pudo haber costado el puesto a él. Tom es como que, bueno, lo entiendo, porque yo haría... Tal vez Tom piensa, yo habría hecho lo mismo. Tal vez.
Claro, porque Tom es... Y Greg está primero con los hermanos, después con Mattson, después con los hermanos otra vez. Y él, mientras encuentre su propio camino, anda moviéndose por todo lado. Sí, sí, sí. Y es algo bueno, de respetar de Tom, sí. De Chief, dime.
En cuanto a Chief, el final de Chief, bueno, es bastante, bastante curioso. Yo creo que hay un montón de conclusiones a las que se puede llegar. Ayer te mencionaba que podía ser el final de ella el típico ejemplo de la frase de mi papá de lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro.
Sí, sí, sí.
Grande, el señor Crípulo, grande.
Puede ser ese vivo ejemplo. Mi laptop no está cargando, ¿por qué? Y lo otro es también que el al menos el puede ser también el al menos no gané yo, pero gana mi marido. No gana mi hermano, gana mi marido. Y si gana mi marido, es otra forma de que yo gane.
Pero es un final irónico, ¿no? Porque lo decíamos que Shift durante toda la serie, sobre todo la última temporada, está buscando que se le valide por quién es, por ella, por ser Shift Roy, porque ella ser una mujer competente y alguien que es capaz de hacerlo. Y por eso oculta su embarazo durante la mitad de la serie. Pero al final termina siendo la mujer de... O sea, su tragedia es... Esta es una tragedia que tiene, al final se convierte en su madre, alguien que siempre odió y simplemente está con una mujer, con un hombre por su dinero. Digo, por su dinero, porque va a tener a su hijo. Y aparte porque al principio del capítulo encima dicen, Shift le dice si piensan volver o algo así y Tom le dice que no, que ya no la ama, que ya no siente nada.
Se acabó.
Es que justamente, o sea, el tema de ni siquiera va por el tema de ser esposo ni nada toda esa paja, porque va más por el tema de que ellos están, ¿cómo lo digo? Están separados igualmente, ¿no? O sea, es la misma huevada porque están separados.
Están separados, pero no están divorciados. Sí.
Y fíjate tú también, esta escena justamente de la mano al final, que es como termina justamente la serie.
Con la mano peluda.
O el último plano es el de Kendall.
No, el último plano es el de Kendall. El último plano de Chief es con Tom.
¿El último plano de la serie es cuál? ¿El de Chief? O...
El de Kendall. Kendall cuando está mirando el río.
Bueno, pero mira, esta última escena donde sale Chief y Tom, ya Tom le había dicho que no, que ya todo se había acabado. Todo se terminó.
Sí. Le dijo, todo se terminó. Ah, no, todo eso se derrumbó, ¿no? Dentro de mí.
Y justamente le extiende la mano y Chief la pone. No sé qué podría significar eso. No sé si podría significar algo así como que eres mi perra y ella diciendo sí.
Más o menos, porque ni siquiera, o sea, le pone la mano así y Chief la pone encima. No, entrelaza en los dedos, no se nada. Pone las manos, simplemente así.
No, nada.
Como si fueran así.
Medio tocan, no medio un roce.
Solo se tocan, o sea, es el... Y ni siquiera se miran a los ojos. Ambos miran cada uno por su ventana. Es como que estás acá y vas a comer...
Ahora, si hubiera una próxima temporada, Jesus, si hubiera una próxima temporada, Tom terminaría la relación con Chief. Ya no la necesita, ni la quiere.
Depende.
Eso tendría que... O sea, eso sería el truco de Chief, porque Chief yo siento que le dio el poder a Tom porque siente que puede controlar más a Tom que a su hermano. A Tom, porque todavía siguen casados. Entonces siento que...
Pero recuerden el acuerdo prenupcial.
Claro. A pesar de todo, Tom llega a donde está gracias a Chief.
Claro. También.
Eso es claro.
Entonces, pero... yo creo que Tom no se desharía de Chief tan rápido, así nomás. Así diciéndole, no, ya...
Como por algo de agradecimiento.
Además porque está esperando a su hijo y Tom siempre quiso tener un hijo.
Mi pregunta ahora va... ¿Qué pasa con el acuerdo prenupcial justamente? Porque ahorita en los episodios que estoy viendo ellos tienen un problema por el acuerdo prenupcial porque no se nombra nada de infidelidades. Porque queda como implícito de que, pero es que no lo vamos a hacer. Entonces como que, ¿y por qué los muchachos me dijeron que usted le montaba cachos a Tom? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Me están mintiendo acaso los muchachos?
Es que fue como que Chief le dijo en su boda, claro,
pero eso no lleva
amo,
nada,
¿o sí? ¿Me estoy casando contigo? Sí.
¿Sí? Ah, okay. Sí.
Te amo, me voy a casar contigo, pero yo quiero seguir tirando con otras personas, quiero tener una relación.
Claro, luego ella le dice que sí, que se va a casar con él, pero en el día de la boda, en lo que llegan a su habitación, Chief le dice, ¿sabes qué? Nos casamos, pero no, yo quiero seguir con quien yo quiera. Exacto.
Yo quiero seguir puliendo villas con el mancito este que era, ¿cómo es que se llama? Que también como...
Con exacto, Nate, ese. Con Nick. Nate que se encarga más que todo de relaciones públicas a nivel político, claro. ¿No? Es como marketing.
Ayer te preguntaba, Joao, si tú creías que Chief no le dio el poder a su hermano para que no se convierta en su papá, porque lo quiere así de esa forma, porque en un momento le dice, no, te amo, pero no te puedo soportar. O sea, imagínate si se convirtiera como su viejo, como Logan. ¿Tú crees que lo hizo por eso o por como yo te decía de que lo hizo por poder, para poder controlar más a Tom que a su hermano? Y ella siempre quiere de alguna forma las migajas, aunque sea, ¿no?
Sí, yo creo que en lo segundo, totalmente lo primero no es. A ella le vale muchísimas 3 hectáreas de Berk lo que pase con Kendall, mano. O sea, la verdad que aquí la salud mental de Kendall es lo que menos... Es lo que menos se valora, es lo más infravalorado de la serie.
Yo creo que también por el mismo hecho de que obviamente creo que la gente le terminó dando como medio a la espalda por el tema de drogas, ¿no? Porque estuvo como en rehabilitación, porque su papá también lo criticó diciéndole que pero estuviste internado, pero papá ni siquiera era internado, pues no saben, estaba en rehabilitación justamente.
Hermano, y es que eso es una manera de destruir tanto eso, sacar esos trapitos que ellos tienen, claro. Y sobre todo con Kendall.
Claro, o sea, básicamente
Kendall, no hay manera con Kendall. Kendall no tiene manera, hermano, de borrar su historial. Y es algo increíble. No,
y él todavía lo enfrenta.
Al principio, a él nunca se le perdona haber pasado por un problema de drogas, haber cometido los errores que cometió. no importa lo que él hubiera hecho.
O que lo que haga, lo que está haciendo, justamente.
Lo que haga, no importa. Sus errores siempre van a ir primero que él. Incluso al final sacan lo del accidente. Lo del accidente, que no importa cuánto te arrepientas, no importa qué tan culpa tuya sea, sí o no, cometiste.
Sí. Y es algo matas, como, o sea, a Schiff le dice, Schiff le saca en cara que mató al mesero, pero cuando, capítulos atrás nada más, lo abrazaba y le decía a su hermano, no, eres una buena persona, no, eres una buena persona, cuando dudaba Kendall acerca de darle la presidencia a un racista, claro. ¿No?
Es que aquí yo justamente tengo otra consulta. No he llegado todavía a la parte del accidente ni nada de toda esa vaina, pero a mí me parece que el personaje Kendall es, hasta cierto punto, sí es el que puede más o no sufrir, porque justamente el episodio 5 era de la tema de la cena de Navidad, la cena de Acción de Gracia y toda esa paja. Donde él tiene como un hijo que sufre con, qué sé yo, de ansiedad, de TDA, no sé qué mierda.
Autismo, creo que tiene.
De autismo, una cosa así. Y, o sea, básicamente el papá, o sea, su abuelo lo obliga a meterse a comer una mierda así. Y en una están como en el juego este de tengo una papa, no sé qué, esa mierda. Y el niño le dice como que, ok, no, perdiste, dámelo. Y el viejo como que se arrecha y le da con la lata en la cara, huevón. Y ahí fue donde yo me quedé como que, Dios mío, ¿qué está pasando?
Ya va.
Se me fue la batería, sigan hablando, ya estoy cambiando la batería.
Ya, bueno, normal. Mientras Jesús, voy a mutearlo a él acá un momentico para no seguir hablando yo entonces. En ese caso.
Mira, Kendall, a mi parecer, es el personaje que más sufre. Eso de los hijos también es otra cosa.
Sí, porque aparte son adoptados, ¿no? Hasta donde sé, creo que son adoptados. O sea, hasta donde entiendo en el episodio, hasta donde fue en el episodio 6, pues.
Sí, de hecho que sí. Bueno, los dos, no sé, la niña creo, estoy súper seguro de que sí.
Ya.
Por la niñita, bueno, aunque es morena, ¿no? La esposa.
Claro, la esposa, la ex. Pero yo, la ex, pero que a la no, vez son, quiere pero serlo, pero a la vez no, o sea, son como culitos a la vez, pero como que se quieren, pero no se quieren.
Hey, Jesús, son adoptados los dos niños de Kendall, ¿no?
Ya va, espera, que lo mutié. Ahora sí habla.
Los dos son adoptados, sí.
Ah, ves, te dije, claro. Dije que los dos eran adoptados, mano.
No, sí. Igual y si los quiere, bueno...
Claro, por eso casi le pega a Roman. Pero siguiendo lo que dice de Jeff, de que es el que más sufre, mucha gente dice que, digamos, esta es una serie shakespeariana, ¿no? Por cómo está escrita, por todas las relaciones y los dramas familiares. Y vi un video de en YouTube, no me acuerdo quién era, que decía que si era una serie shakespeariana por el sentido de que el drama era de Kendall, claro. Que él es el personaje principal, el que se supone que debería recibir la herencia desde el primer episodio, ¿no? Y hasta que vamos al último, su sueño es ese, ser el primer recibir la herencia, y no recibe ni pincho.
No,
pues,
o sea, no tanto la herencia, él quiere es como que obviamente seguir el legado de su papá, pero... modernizarlo, porque el tema del papá sí se siente que vive como muy dinosaurio, pues, o sea, quiere comprar cadenas televisivas regionales, quiere seguir como invirtiendo en periódicos, mierda así, cuando él lo que quiere es seguir invirtiendo, pero en la parte tecnológica. Entonces es algo que
bueno, más me parece bien. Más allá de esas estrategias que tal vez tenga este loco de Kendall, él quiere ser el dueño de esa empresa que fundó su papá.
Claro. O sea, él quiere ser el sucesor. Grande. O sea, literalmente el sucesor.
El succession.
Exacto.
Ahí está, cuando Kendall dice...
Él quiere ser el succession.
La escena final es Kendall diciendo, ya lo entendí, yo soy el succession.
tal cual.
Ahora, Kendall... Es triste por Kendall, porque cuando vemos la serie, obviamente... Hay distintos, todos los personajes son muy buenos, todos los personajes están súper bien construidos, todos los personajes son perfectos. Logras identificarte con uno, con el otro. logras ver en episodios logras ver el protagonista, el protagonista, ay, vale, el protagonismo de uno o de otro. Pero obviamente Kendall siempre es como un eje principal, ¿no? Kendall y Logan, ¿no?
Claro.
Y obviamente es que vemos en la serie, vemos el camino, o esperamos estar viendo el camino de Kendall hasta el poder, hasta que suba el poder. Obviamente habrá quienes lo esperábamos, quienes no. Yo en lo personal no, yo sabía que no iba a lograrlo, les decía ayer, porque es imposible que Kendall sea feliz, es imposible, no hay manera, no podía haber un final feliz para Kendall. De hecho, si iba a haber algún final feliz para Kendall, era tal vez en esta escena, la primera vez que se juntan los tres y deciden comprar este Price, se llama,
A Price, sí.
Cuando
Playboy.
Ajá,
Dedica el
Price.
negocio a su viejo.
Que quieren hacer ellos los 100, ¿no? Que quieren hacer los 100.
Ajá.
Cuando los sacan del negocio y ellos deciden hacer su propio negocio, ese habría sido un buen
Ya va.
final para Kendall. Ese habría sido un buen
Ellos
final para
quieren
Kendall.
hacer la
Pero como
serie de
Kendall
los
no puede
100.
vivir.
The Hunger.
Algo así, ¿no? Tienen los
Claro,
100.
porque,
Bueno,
marico,
era
los
una
100 es una
noticia, más o
serie.
menos. Era hacer una nueva red de noticias,
Ah,
una web así.
ya.
The
Yo
100.
pensaba que ellos querían hacer la serie de los 100.
Y claro, y como dices, yo es porque su viejo no les dice, no son gente seria, los amo, pero no les voy a dar negocio porque ni
No
uno
lo
de los
son. No
tres son
importa
serios.
cuánta ambición tengan, no son serios, no son leales
Ninguno lo
ni siquiera
merece,
a ellos mismos.
básicamente.
Ni a ellos mismos son leales. O sea, ellos cambian de opinión y de parecer conforme sea la situación. Y creo que si algo nos enseña la serie es que a veces, o sea, tienes que sacrificarte, sacrificar un poco tu idea, sacrificar un poco, de hecho, tu ambición, tu misma ambición, sacrificarlo un poco, y a bajarle 10. Si nos ponemos a ver, como lo que les decía ayer, los zorros viejos, como lo son Gary, Frank, Carl, ellos tienen poder, ellos están allí en la, sobre todo, Frank tiene un puesto en la directiva y ¿cómo se llama? Y logra permanecer allí hasta el final. ¿Y cómo? O sea, simplemente haciendo su trabajo, siendo fiel a quien tiene que ser fiel,
Siendo gente
sin
seria.
tener, exacto, sin tener que tener esa ambición, que tiene la ambición. Él quiere, de hecho, ser presidente. Cada vez que tenía un chancecito, lo aprovechaba. Pero no por eso iba del timbo al tambo, viendo a ver quién le daba más, quién le ofrecía más. No, 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 no. Él se quedaba. Y también daba el ejemplo también con Logan, que Logan incluso él mantenía como empleados a personas que no, que tal vez tú sabías que no le convenían, personas que lo habían traicionado a él. Él tenía personas que lo habían traicionado allí en su equipo,
Sí.
personas que él sabía que lo estaban traicionando en ese momento. Y personas que sabía que los podían traicionar. Y aún así los tenía en su equipo. ¿Por qué? Porque es gente seria y sabe que él puede. Es mejor. Tal vez aquí valga la frase esta de más vale tener.
Bueno,
Entre más cerca a tu enemigo, mucho mejor.
malo conocido que bueno por conocer.
Exacto.
También.
Él sabe que lo puede manejar así. Y prefiere mantenerse allí fiel a él mismo. Fiel al mismo. A él. Tal vez no quiero a este. Tal vez yo no quiero a Jesús. Sé que Jesús me está traicionando, pero él va a hacer el trabajo por mí porque de alguna manera yo lo voy a hacer. O sea,
Sí, sí, sí.
voy a hacer que cumpla con su palabra. Y si no, lo destruyo. Fácil, lo destruyo y ya.
Sí,
Prefiero
tienes
tenerlo
razón.
cerca donde lo puedo destruir yo que lejos donde él me pueda
Y es
destruir.
como,
Donde
o
yo
sea,
no lo pueda destruir.
Frank y Carl cuando están viendo a Tom ingresar diciendo, ah, mira, bienvenido, pero lo vamos a tener acá con la correa cortita, porque va a ser lo que nosotros digamos. Y llega Tom y dice, a estos dos los sacamos a la mierda y se queda Jerry. Porque es lo mismo, ¿no? De que los cuervos grandes, dice, vamos a mantener todavía nuestro estatus, el status quo, y que el chupe una pinga, pues, Tom.
Tom, claro,
¿Y el final
de
de
hecho, o
Roman?
sea, ellos sabían hacer el final de Roman, me parece bien. Me parece bien. Ayer les comentaba que yo creo que el punto más bajo, el punto de quiebre justamente de papá. No, no, todo bien. Está la casa, está llena de visitas, man.
Ah, qué bueno. Faltamos
Sí, no,
nosotros.
y esto.
Pérdete una luz, loco, que
Y
si no
ese es todos
sonríes
los
no
días.
te veo.
Ese es todos los días. No, sí, creo que voy a tener que ya que encender la luz de la sala. El punto más bajo de Roman es en el capítulo anterior, justamente, donde él se da cuenta que no pudo ni siquiera dar el discurso bien, en la iglesia. Él no sirve para líder porque no puede ni siquiera dar un discurso. Le gana el pánico, le gana el
Sí, sí,
miedo.
sí, sí, sí.
Además de que ya con los errores anteriores también se había dado cuenta poco a poco de que
No
no
es serio.
daba. Te, te
Claro, no
daba,
es
te daba
serio.
el ejemplo, te daba el ejemplo de esta escena cuando están negociando con Madson, que Madson les dice a ellos, ya, yo quiero comprar Waystar, pero también le quiero comprar con ATM, quiero comprar las dos, son las dos o nada, y el precio es
Ah,
tanto,
que ellos
y ellos quedan.
que no supieron qué hacer, que no supieron que ni si no tenían
No,
ni plan B.
no tenían un plan B, a pesar de que los viejos le habían dicho tengan un plan B. Ellos no necesitamos un plan B porque las cosas van a salir como nosotros nos da la gana. Nosotros somos
Sí.
unos cracks. Cuando van allá, este loco le saca esta nueva oferta y ellos tienen que irse como perritos con el perro, con el rabo entre las patas a consultar nuevamente porque son incapaces de tomar una
Y
decisión.
ahí sí,
No
vuelve
tienen.
el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, y el
Con
hocico
el
partido, y
hocico.
el rabo entre las piernas. Vuelve el perro.
El Jesus está detrás de la coreografía. Y entonces yo creo que Roman termina bien porque él termina, ya él tiene su punto de quiebre y termina dándose cuenta de que no, de que ese no es su camino, de que
No
él
es un
no es
hijo.
así tal vez realmente, o al menos que se da cuenta que no, por ahí no es.
Sí, sí, sí,
Y
sí,
lo
sí.
entiende, lo comprende, y entonces se queda con su plata. Además de que su personaje es así también un poco de comprender algo y de que lo que ya, como diría José José, lo que no fue,
No será.
lo que no fue, no
Sí,
será.
exacto. Es
Entonces,
un cambio en los últimos tres episodios, ¿no? Como en el episodio 8 está diciendo, bueno, vas a ser presidente de este huevón y todavía dice su hermano, eso es lo que mi papá haría y dice, papá. Inició golpes de estado, papá hacía lo que da la gana, hay que hacer lo mismo, que no, yo soy como papá y la puta madre. Y cuando hace ganar a Mencken y Mencken no quiere negociar con él o lo ignora, y hasta el mismo Kendall le dice, bueno, la cagaste, ya fue, vamos a solucionar este problema de otra forma. Y la cagaste, pero ¿qué vamos a hacer? Y ahí Kendall se da cuenta que está hasta la mierda, va al funeral de su papá, se da cuenta que está muerto y se da cuenta que él también no es su viejo, entonces siempre le va a faltar la presencia de su papá presente y al final, ¿no? Cuando tiene la herida, me gusta esa escena cuando se mira al espejo, mira a Jerry primero y se mira al reflejo y se mira la herida y dice, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Mira la cicatriz, es una buena cicatriz, ¿por qué yo no puedo ser el líder? ¿Por qué no puedo ser el jefe? Y
O
ahí su
sea,
hermano lo agarra
es como el
y le
meme este
rompe la
de ¿por qué no
herida
puedo
en
ser
el
como tú?
saco. Sí. Le rompe la herida en el saco para que sangre y se dé cuenta, mira, este eres tú, un huevón que te dejaste golpear en la calle porque no pudiste hacer lo que se te pidió, porque no pudiste cerrar el trato con el presidente, no puedes ser el presidente por eso mismo, pe huevón. Y entonces ahí se da cuenta y él mismo también dice, ¿no? Somos un chiste, somos un puto chiste, huevón, ya fue, déjalo, le dice a Kendall, ¿no? Como dice mi viejo, no somos gente seria y por eso no vamos a tener nunca el negocio. Y él está feliz tomando su vodka martini como James Bond y se queda con su plata y a la mierda, weón. En cambio, para Kendall, a Kendall se le derrumba el mundo. Él mismo dice, si no hago esto, me voy a suicidar, weón. O sea, yo pensé, te lo juro, que cuando estaba firmando Kendall, digo, Roman con Madson, los papeles, y sigue a aparecer por atrás el cuerpo de Kendall. Digo, ¡ah!
Nos comentabas
Pero
ayer que grabando esa escena el mismo actor como que se montó en la baranda, ¿no? Del
sí.
muelle del.
Hay un podcast que HBO hace de Succession, que invita a los actores, a los escritores, así. Y justo en el último episodio invitaron al actor de Kendall. Y la host le dijo, yo pensé que te ibas a lanzar cuando llegaste al río. Y él dice, el actor, que él sentí, él habían grabado un par de escenas donde en una él se acerca a la baranda y como que su personaje le decía que tenía que saltar, que se lance al río. Entonces salta, vino, salta, su, salta. Vino su... sí, salta, 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 le dijeron. Y vino su guardaespaldas y se lo impidió. Ahí, eso es una escena. Y la otra es que simplemente pasa, ¿no?, lo que tiene que pasar, que se siente y mira el río. Este, y es más, hay otra escena que también es improvisada, que cuando Kendall está sentado en el suelo, él dice que la escena tiene que terminar ahí. Kendall sentado en el suelo junto con Roman, pero él agarra y su personaje le pide que se levante y vaya otra vez a la sala de conferencia. Y bueno, el director lo siguió, hizo que lo sigan con la cámara, llega a la conferencia y le dice, hey, todo nervioso, hay que posponer, hay que ver las cosas como son. Y Frank le dice, no, ya fue. Nunca lo tuviste, hijo, nunca lo, no, no lo tendrías.
¿Qué plano?
Y Kendall se va. Y Kendall se va.
¿Qué plano tan rico, Link? ¿Qué plano tan rico, Link?
Improvisado, ¿no? Me parece
brutal,
que ese huevón...
Brutal, porque justamente... Yo creo que era necesario. Mira, si, no, si terminaba allí, no sé, sentados en el piso, no sé qué satisfecho habría quedado yo, porque de verdad que el Kendall que yo conozco habría ido nuevamente a insistir en el error.
30
habría
veces, ido, se
había parado.
Sí, cierto.
Sí. Sí, habría ido a insistir en el error porque es lo que hace Kendall, lamentablemente. No termina de superar eso, no termina de soltar esa ambición, uh-huh. Que de hecho es lo que tanto daño le hace. No sabe soltar eso, esa sed de poder, que es lo que le hace daño. Hay un incluso, como te digo, lo vemos en el capítulo donde los tres se juntan, que los tres juntos pueden hacer grandes cosas, incluso Kendall, él logra hacer su empresa, cuando se aísla totalmente de Waystar, de las tantas veces en que se aísla e intenta matar a su papá,
pero siempre regresa, logra, siempre regresa.
Siempre regresa.
No, en esa escenita de la herencia, cuando dice, todo le dejo a mi hijo Kendall, no sabemos si está subrayado o tachado. Y él, en su ambición, el querer retomar la empresa, dice, no, está subrayado, no está tachado.
Está subrayado.
Está subrayado porque le está remarcando. Y eso otra vez, ¿no? El círculo vicioso de siempre...
De querer quedarse con todo.
Querer quedarse con todo, exacto. De y eso es su tragedia, la verdad. Eso es lamentablemente lo que le va a costar. La felicidad, ¿no?
Sí, sí, no sabe soltar, no sabe superar esa etapa, ese querer ser como su papá, tal vez. De ser dueño de ese legado, porque él pudiera hacer su propia empresa, pudiera hacer su propio camino, fácilmente tiene la capacidad, creo yo, porque de hecho Kendall demuestra ser un buen líder, demuestra tomar decisiones decentes también, por lo menos en cuanto a las que, en sus negocios, al menos, porque luego cuando ya tiene más gente alrededor no sabe tomar sus propias decisiones. Pero él podría forjar su camino, pero no lo hace porque está demasiado concentrado o no puede superar el tema de que quiere Westar, de que quiere la empresa de su papá, ser su papá. Mejor que él, superar ese legado.
Sí. Jeff, tú que no has visto, sí, ¿qué crees que... ¿cuáles son tus sentimientos? O sea, ¿qué crees que logre pasar? Dinos tus teorías y nosotros te decimos si estás en o no, ¿no es cierto?
Mis teorías, bueno, es que ya justamente el viejo se muere.
Ajá. ¿Pensaste en algún momento que se moriría?
Sí, sí, pero sentí que iba a ser más pronto, realmente. Justamente ustedes me están diciendo que se muere en la última temporada, ¿no?
Sí,
yo justamente estaba pensando que se me iría como en la segunda vaina y después iban a quedar solamente los cuervos tratando de comer la carroña, una vaina así. Coño, es que ustedes ya básicamente me han contado casi que cómo va todo el tema de la historia, pues. Entonces como que ya no tengo como muchas teorías porque ya sé.
Es más, ya no la voy a ver.
Sí, ya no la voy a ver. Igual que con Ver Call Saul.
Ah, no.
Ver
Call Saul, vi los primeros episodios y vi los últimos. Eso fue lo que pasó
con Ver Call Saul. Entendió.
Exacto. Pero, nada, yo justamente tengo una pregunta acá para ustedes. Y es que, como que, ¿cuál les parece a ustedes que es el personaje favorito como tal?
Mira, buena pregunta.
Interesante. Ayer yo les decía que mi favorito está Tom. De hecho, Tom es uno de mis personajes favoritos por sus diálogos, uh-huh. por su manera de ser, tan siempre tan elocuente, y por, no sé, porque hay puntos en los que parece inocente tal vez, o sea, de que toma decisiones más por inocencia que por conveniencia, cuando en realidad siempre es conveniencia.
Sí.
Y bueno, me parece también que es el personaje que va de menos en cuanto a poder, en cuanto, bueno, obviamente Greg también le gana en menos poder, ¿no?
Sí.
Pero yo siento que de los grandes, él es el menos grande. De los que podrían tener posibilidades, él es el que tiene menos posibilidades y logra quedarse con todo. Entonces, eso hace que sea uno de mis favoritos.
Sí, uno de mis personajes también favoritos es Tom. Por el hecho de tener estas relaciones tan locas tanto con Greg, que es
Su
su almohada
protegido,
para golpear,
su secuaz,
su secuaz, su
su
Robin,
Robin.
ajá, y Shiv, porque sobre todo en la última temporada, bueno, en toda la serie, todos los diálogos y las peleas que tiene con Shiv son increíbles. El primer episodio, cuando deciden separarse, es potentísimo, como se mira y dice, bueno, lo intentamos y ya fue y nos fuimos a la mierda. Y en el séptimo episodio también, cuando están conversando en la terraza y se insultan, le dicen, tú no vas a ser una buena madre y el otro le dice, el otro le dice, tú eres una mierda y el otro le dice, te he dado mucha aprobación, pero tú solo quieres la aprobación de tu viejo y por eso nunca vas a ser feliz y una mierda así es.
Yo creo que Tom sí amaba a Chip.
Sí, yo creo
De
que
verdad.
sí, Tom amaba a Shiv,
Sí.
pero Shiv no creo que amaba a Tom. A
No,
Shiv le
no,
gustaba
no,
tener a
no,
alguien
no. Es que ahí se nota, o
que le
sea,
suba la moral.
en los episodios hasta ahorita, en los episodios que he visto, sí se
Exacto.
nota
No,
de
tal
que de
cual.
verdad ella como que no, como de estar con él o estar sin él
No,
es
no,
la
no.
misma
Shiv con
vaina.
Tom es una. No puedo decir aquí algunas palabras porque, bueno, da la visita aquí. Pero Shiv es eso. Es una bitch. con el pobre Tom siempre. Bueno, pobre, tan pobre no, pero sí, Tom la amaba, de hecho. Tom sí la amaba. Y ella misma acaba con eso. Y es justamente, Tom es una herramienta, es una marioneta para Chip. Y
Sobre todo
sobre todo es
mente.
eso que sobre todo es eso que mencionas tú allí, Jesus, que es ese plus, esa estamina de ego, de autoestima, alguien que siempre le está diciendo que ella es lo máximo, que ella es increíble, ella quiere que la quieran. Ella lo que necesita es alguien que esté detrás de ella, diferente a Nate, que Nate no es nada de ella realmente, o al menos no lo demuestra como lo demuestra Tom, que está atrás de ella como un perrito
Pero es que
siempre allí, lamiéndole las
también
suelas,
está
diciéndole que
detrás
es lo
de ellas por
máximo.
el tema de la familia.
Claro, hay un tema familiar allí.
Claro,
Pero, o sea,
hay un tema familiar y un tema y hay
pero lo
intereses
que te
económicos.
digo. Pero, o sea, aquí, como te digo, o sea, no, eso sería desde el punto de vista de Tom,
Claro.
obviamente. Pero, como te digo, Chief lo que quiere es que alguien le recuerde constantemente que ella es increíble y que nadie está a su altura.
Claro.
Y, obviamente, Tom es eso, porque ella ve a Tom por encimita. Tom es alguien que nunca va a estar a la altura de ella, o al menos ella lo ve así. Y entonces, Tom es una manera de recordarse ella misma el estatus y la posición que ella tiene.
Claro.
Sí. ¿Tú cómo ves ahora, Jeff, las relaciones, que recién estás empezando, las relaciones entre los personajes?
Justamente entre los hermanos sí siento que se odian, porque en el segundo episodio ya vemos que se caen a coñazos Chief y ¿cómo es? Roman. Se caen a golpes ahí como en un anfiteatro del hospital, una cosa así.
Sí,
¿Qué
sí,
más?
sí.
Que hasta Tom entra, abre la puerta, los ve y se sale. Y deja ese peo así, deja, bueno, si, que le caiga a coñazo a mi mujer, eso no es problema mío.
Sí.
Entonces, obviamente sí, se siente, o sea, obviamente tienen un odio hacia todos por la plata, solamente.
La plata, amado, la
Por
plata.
la plata, pero igualmente los une el odio que le puedan tener a su papá.
Sí,
Eso
es que es
es lo que
como les
realmente
dije.
los une como tal.
Como les dije, es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que
Exacto.
al huevón todo el mundo lo odiaba, todo el mundo decía que era una basura, hasta ellos mismos, en la última
Claro.
temporada le dicen que no lo quieren ver, que por ser un cagón, pero cuando se mueren, no pueden evitar no llorar y viajar de emergencia donde está y hasta es el momento que los une su muerte, ¿no? Que están diciendo que hay un momento muy bonito justo en ese episodio donde los tres se abrazan.
Pero bueno, los tres principales, porque ¿dónde queda el mayor? ¿Dónde queda el hermano mayor?
Yo creo que es el verdadero ganador, el Connor.
Sí, porque él dijo, a mí déjenme mi rancho, para el cumpleaños mi papá le llevé una masa madre metida en un pote, en un tupper, así que pa'lante, compadre. A mí déjenme mi rancho, yo soy observador. Eso es básicamente lo que él quiere.
Y él sabe.
Eso es lo que él quiere, coger carajita.
Bueno, creo que esto es lo que todo el mundo quiere, ¿no?
No, pero marico, el bicho tiene como, no sé, como 50 y la novia tiene como 20 y tantos, una cosa así.
Y le pagaba. Casan,
¿okay? Exacto, y le pagaba.
Y se terminan casando.
Ah, sí, bueno, yo en la parte, el día de la acción de gracias, o sea, se lanzaron fue la de que como que, muchachos, vamos a formalizar esto. Ahora sí estamos saliendo, es como que, ¿qué? Que obviamente mira, toda su familia odiaba también a la caraja.
Sí, bueno, al final les da igual incluso. Pero interesante también la relación de Connor con Willa, porque él le pregunta, imagínate tú, Connor es el hermano mayor y nunca es tomado en cuenta, ni siquiera por sus hermanos, mucho menos, y lo iba a hacer por su papá. Y entonces ellos también tenían una competencia también por la atención de su papá y tanto así que Connor le da igual si no lo quieren, lo que quiere es atención, lo que quiere es alguien que esté allí con él.
Claro.
Incluso le pregunta a Willa, ¿tú estás conmigo por dinero? O sea, ¿te casas conmigo por dinero o me amas? Y
ella le dijo, Willa, amo tu dinero.
Lejos de decirle te amo, le dice, bueno, el dinero es importante. Porque te da seguridad y no sé qué más. Sí. Y soy feliz. Ahora,
bueno, es que feliz. Sí. Las relaciones, o sea, realmente funcionan así.
Y hasta estuvo entonces, a punto de abandonarlo. Y el mismo Tom me está diciendo que, puta madre, tal vez me voy a casar con él y me va a abandonar.
Coño, está difícil. Connor.
Sí, estaba como que el episodio segundo, tercero, creo. Antes del matrimonio, creo que es el tercero, antes del matrimonio. Dice, mi mujer se ha ido a tomar con sus amigas, yo voy a salir con mis hermanos. Y está deprimido porque él dice, o sea, él sabe, yo siento que él sabe que no hay amor. Que más que amor es...
como el por el aparentar, el dinero, por el que dirán la vaina. La
interés, prueba. Interés, tal cual. Él no está enamorado, bueno, se podría, no sé si está enamorado de Willa, pero sí sé que Willa no lo está de él.
Y que bueno, Joao, pásale el micrófono a los perros que obviamente tienen algo que decir.
Ah, son mis perros.
Son sus perros. Yo pensé que eran perros maricos, sonaba como lejos, entonces pensé que eran los perros por ahí en la calle donde Joao.
Voy a callarlos.
No, los de aquí no pueden ladrar, mano. Los de aquí ladran y...
El AMPA los tiene...
Pensé que no los escuchaban.
Sí.
Los perros de aquí ladran y botan un pulmón.
Los perros de allá ladran con balas. pero en general un buen final, ¿verdad, Joao?
No, sí, es un muy, muy buen final.
A ver, yo aquí justamente...
aprendimos demasiado.
Una de las preguntas que yo le hice ayer a ustedes, muchachos. ¿En qué lugar queda en su top? O sea, esta serie justamente. ¿Está dentro de un top? ¿Alguno de ustedes top 10, top 20, top 50, top 5, cualquier? O sea, ¿esta serie entraría?
Está en mi top 5.
¿Entra en tu top 5, Joao?
Sí. Y que recuerda que yo no soy alguien de ver muchas series.
Claro, ustedes, o sea, la número uno somos tú y yo, obviamente.
Exactamente, Groovy.
Exacto.
Groovy. Si no es Groovy, no. Claro, sí. En la normal, no.
Para mí, si entra en el top 10, tendría que ver qué series cambio del top 5. Tendría que, no sé, mover ahí Game of Thrones. Breaking Bad.
Ya va. Game of Thrones.
¿Está en tu top? Game of Thrones no es basura.
El final.
Sí, las dos últimas temporadas son basura. Entonces, por eso no entra en mi top 5, sí o sí.
Una vez les dije que para mí lo más importante de una serie era el final. Y por lo menos Game of Thrones, sí, buenísima, buenísima, pero el último capítulo es una asquerosidad, su final es horrible, y ya por eso para mí es una de las peores series de la historia, hermano.
Sí, bueno.
De verdad.
Hasta el momento es
el verdadero Game of Thrones.
Sí, por eso justamente el episodio se llama Game of Succession. yo obviamente tengo que terminar de verla, pero sí justamente quiero, ya terminó, ya me la sé toda gracias a ustedes, pero esta sí como que quiero verla. Yo no soy muy fan, eso sí, yo no soy fan de las series de drama, como ejemplo, esto es drama justamente. Soy como que sí. Más fan de, me gusta más el tipo comedia, tipo, por ejemplo, Barry, que es una de las cosas que hablaremos a finales de este mes, supongo yo. Fui más fanático todavía de Barry, pues.
Hablando de eso, una pregunta que ayer les hice a los dos. ¿Qué les pareció en el nivel de dirección de tener la cámara en movimiento? Yo creo que es brutal. Es algo genial que lo usan para ayudarte a mantenerte en movimiento y tenerte el estado mental de siempre estar agitado, como están los personajes, ¿no? Donde siempre tienen que estar en movimiento y pensando, y es un estilo tipo Mockumentary, The Office, donde la cámara está...
Ese zoom out,
que te ayuda bastante a mantenerte dentro de la historia, y me encanta. ¿Ustedes qué les pareció?
Sí, a mí me encanta. Me gustó mucho.
Y de hecho, y en la última temporada me parece que todavía es más fuerte los movimientos. Imagínate que ayer por lo menos Jeff decía, no, que la cámara... Y hay ese pequeño tambaleo suave.
Me encanta. Ustedes saben, de verdad, yo como director o futuro director de fotografía, lo que sea, soy demasiado fan de ese movimiento de cámara así suavecito.
En la última temporada, hermano, no es ningún suavecito, es un cámara en mano durísimo. O sea, bastante acentuado ese tambaleo, ese vaivén, esa caminata también es bastante acentuada. Uh-huh. Y, de hecho, perfecta, también perfecta.
Sí, es que justamente, perfecta, bueno, ayer cuando grabamos la hueva que no salió, yo la comparé con Breaking Bad, justamente, porque Breaking Bad, si tú ves todo Breaking Bad, es así. Solo que en esta, obviamente, planos más cercanos a ti, más planos, más close-up, más planos más cercanos, se lanza ese movimiento de cámara. Pues, y me parece increíble porque cuando te dan un plano medio, te lo dan un plano estático. Y me gusta muchísimo esa mezcla.
Es buenísimo, weón, porque te ayuda a meterte en el estado mental de los personajes, donde si está inquietos o está en problemas, la cámara se mueve, como dices, ese tambaleo de espacio, o cuando hay escenas donde Kendall vemos completamente deprimido, destruido, así mirando el penthouse, esa escena me encanta, cuando está mirando el penthouse varias veces y no hay vidrio, hasta que un día llega y está el vidrio y él se apoya, como que quería justo quitarse la vida, weón.
Claro.
Quería matarse, ¿viste?
Bueno, yo no he visto esa parte.
Creo que Kendall... ayer tú me preguntaste a mí mis escenas favoritas.
Sí.
No seguí pensando en eso. Te había dicho ayer que cualquiera de Kendall deprimido, creo que siempre son muy buenas. Esas de Kendall deprimido son brutales. Esos diálogos de Kendall deprimido también son lo máximo. La actuación de este man es buenísima. Incluso Kendall deprimido y también las de Kendall entrando en depresión. O sea, ese es cuando lo quiebran. Cuando quiebran a Kendall siempre son muy buenas escenas. Ese punto en el que ¡clac! Lo terminan de joder.
Lograron quebrarlo.
Sí, lo lograron. Lo lograron. Hicieron llorar a Kendall.
Hicieron llorar a alguien que solo quería poder.
Siempre son buenas. Pero de verdad que una escena que no se me olvida a mí y que de hecho está en mi top es esta que da mucha risa, que es la de Tom viendo a Greg aspirar unas super líneas de coca en una mesa, en una fiesta, en un rave. Que Greg está consumiendo para cuidar a Kendall, porque Kendall le dice, si no las aspiras tú, las aspiro yo. Y tú tienes que cuidarme. Entonces, Greg... Se aspira a salir de coca y justamente llega Tom y le dice, ¿no? sucio y avaro, Greg, ¿qué haces? riéndose, y Greg queda como que, mierda, lo máximo. Que ese capítulo me gustó también bastante, se dan unas buenas conversaciones allí de negocios dentro de esa fiesta incluso.
Te dicen cómo ser tu propio jefe.
Y esa escena es la cerecita del pastel, creo yo, de ese capítulo, que me encantó.
Es buen capítulo, sí.
Sí.
Ah, qué buena serie. En general, es yo, ¿cuánta puntuación le das? ¿Cuántos...?
¿Cuántos millones en base de dólares?
Del 1 al 5.
Del 1 al 5.
Yo le doy del 1 al 5, 5 billones creo que vale esa.
Sí,
esta
billones. Exacto, tiene que ser billones. Gremitos. Sí, porque ellos son billonarios, no son millonarios, son billonarios. Sí, tienes razón.
Billonarios.com. Sí.
Yo. 5 greguitos.
5 grecs, sí, eso vale más. Yo, si hubiera claro. Una temporada 5. ¿De qué crees que trataría y cómo veríamos a nuestros personajes?
Uf, miércoles, qué pregunta tan súper interesante, hermano. Tan inesperada como el final de la serie.
Matarían a Tom.
Yo creo que
mandarían a matar a Tom.
Mira, yo creo que habría que ver qué pasaría con Kendall, definitivamente. Si por fin supera esta etapa de que no se quedó con la empresa, o de si de alguna manera va a seguir insistiendo en quedarse con la empresa. Yo creo que ya al final que nos dieron de Roman, ya hasta ahí llegó. Yo creo que sería perfecto que Roman no siga con la ambición, tal vez que tenga su propia firma, tal vez de marketing, ¿no? Pero yo creo que aquí podría ser, tal vez una quinta temporada tendría que ser una lucha de poder entre Shiv y Tom, de ellos dos, uno contra el otro, y tal vez de los dos contra Madson. Podría ser.
Les digo yo mi teoría.
A ver.
Mi teoría sería de que en esta entraría el crossover de Rápido y Furiosos con Succession. Porque Toretto le roba toda la plata que tiene la familia de Succession, todo se la roba a Toretto. Pero todo infiltrados por Kendall, porque está tan arrecho porque no se quedó con la compañía y con nada de esa mierda, que él mismo le dice: Toretto, aquí están las llaves, róbate toda esa plata.
Tiene que ir.
Y le roba toda la plata, y toda la plata cabe en una sola maleta.
Exacto, toda la plata cabe en dos.
Indestructible, por cierto, la maleta.
Y tiene que ir Greg, y Tom le dice a Greg, tú, solo tú puedes ir a recuperar ese dinero. Exacto. Y le da un
carro. Pase perico.
Dice a Greg, anda a recuperar el dinero.
No, y después en Rápido y Furiosos 12 aparece Greg, parte de la familia. ¿Ves? Son mis teorías, mano.
El que sería parte de la familia sería Greg, ¿cómo? Roman.
Roman sería Greg. Parte de la familia.
Greg, ¿cómo pudiste conseguir de nuevo el dinero? No lo sé. Tuve fe.
Tal cual.
Eso le dijeron a Tom. Tom, ¿cómo sabías que ibas a terminar siendo presidente de Waystar? A veces,
solo tuve fe.
Pero
bueno, buena conversación acerca del final de temporada.
Muy buena estimados. Transmisión en vivo. Muy buena transmisión en vivo, la verdad, hasta ahora he visto, hemos tenido 12 vistas, que no está mal, marico, para hacer una vaina improvisada.
Saludos,
un martes a las, ¿qué? 7, casi 7 de la noche, hora Perú, casi 8 de la noche, ¿sí? hora...
Sí, aquí vamos a las 8 ya.
Yo hago que iba a tener una reunión, qué bolas.
Sí, tengo que ver ahí cómo llego, bueno, tarde, ¿no? Obviamente, pero ya que, algo se hará.
Sí va.
No hay problema. Bueno, muchas gracias por haber visto. Jeff, ¿cuándo tenemos para programar para hablar de Barry?
Para finales de este mes justamente, porque nos quedamos sin películas de estreno. Entonces yeah, sí, hablaremos justamente de la serie Barry. Que ahí vamos a ver si nos lanzamos a otro invitado. Vamos a ver quién publicaremos en las historias de Instagram quién ha visto Barry para querer conversar acá también con nosotros, creo.
Sí, claro. ¿Por qué no?
Claro. Y nada, bueno, muchísimas gracias a toda la gente
que nos vio. Gracias por la invitación, durísimo.
Muchísimas gracias a nuestro querísimo amigo Joao. Obviamente estás hoy invitado todos los domingos a nuestra cuenta de Twitch a hablar sobre cualquier vaina. Ya, ya nos dimos cuenta de que ya no vamos a ver episodios de La Rosa de Guadalupe porque son muy largos, weón. Los episodios de La Rosa de Guadalupe son increíblemente largos, weón.
Y F se después se quiere suicidar.
Sí, sí, estoy como, si ya, que por Dios.
Yo creo que tal vez no son tan largos, pero sí son difíciles de ver.
No, no, man, son largos, weón, eternos. Son largos, weón. Yo pensé que cada uno duraba como media hora y no, weón, duran una hora cada uno, está loco.
Yeah.
Sí, sí, marico, es demasiado, demasiado. Prefiero ver Caso largo. Cerrado.
Hey, Caso Cerrado es lo máximo.
Claro, claro, obvio.
La doctora Polo.
Y bueno, muchachos, muchísimas gracias a toda la gente que nos vio, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando o que nos escuchará de Spotify, muchísimas gracias. Recuerden darle like, suscribirse, darle me gusta, darle a la campanita, desde Spotify también rankearnos con 5 estrellas. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, que todo está en la descripción. Facebook estamos como pseudocinéfilos, en Twitch estamos como pseudocinéfilos, en nuestra cuenta de Instagram que es @pseudo-cinéfilos. A Jesus, ¿cómo te siguen a ti, Jesus, en redes sociales?
Como @nosoyjesus en Instagram y @sisoyjesus en Twitter.
Y a vos, Joao, ¿cómo te siguen?
A mí me pueden seguir como joao.chz en Instagram y TikTok.
Bueno, bueno, muchachos, esto hasta aquí ha sido el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos visto.
Nos vemos el día viernes con noticias.
Con las pseudo noticias. Bye,
gracias,
bye,
chicos,
bye,
gracias. Saludos, saludos.